Del día tiene que ver con todo el escándalo que se está creciendo por cuenta de los favores que se compraban y vendían en los más altos niveles de la justicia. El cartel de la toga era literalmente eso. Y hay que decir que apenas estamos descubriendo hasta dónde llegó esto. Se sabía de alguna manera que eran sospechosos, si se quiere, los magistrados Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos, pero nos venimos a enterar ahora hasta dónde llegaron. Y esto pues por el ventilador que ha prendido el senador Musa Bezaile en su declaración en la Corte Suprema. Declaración, José Manuel, que anticipamos en RCN Radio. José Manuel Acevedo tuvo los detalles de lo que iba a contar precisamente el senador Musa Bezaile en esa declaración tan explosiva y de la cual empiezan a salir muchas patas.
Es impresionante, Yolanda, todo lo que se ha venido a saber y el modo mafioso en que se hacían las cosas. Mire, yo le quiero contar otro detalle que supe que el abogado Luis Ignacio León, abogado de Musa Bezaile, contó ante la Fiscalía General de la Nación, pero que finalmente la propia Fiscalía lo desechó por considerarlo no relevante, pero que desde el punto de vista periodístico sí puede ser interesante. Y es que además de que les quitaban los celulares para evitar las grabaciones, en alguno de los puntos en donde se dio el encuentro entre el abogado Leons Musa Bezaile y el señor Francisco Ricaurte, ex magistrado, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, había un piano. Esto lo dijo el señor Leons. Y el señor Ricaurte tocaba las teclas de ese piano para evitar,
no,
exactamente, que si se estaba dando una grabación, se oyera algo de lo que estaban hablando mientras le pedía plata o le pedía que contactara a Gustavo Moreno para arreglar su proceso de tener la orden de captura a Musa Bezaile. Esto es realmente indignante. Lo mismo ha confirmado el hijo del senador Julio Mansur, que también dijo, nos quitaban efectivamente los celulares, era como una especie de requisa la que hacían antes de llegar a hablar con el señor Gustavo Moreno. Y tenían todo fríamente calculado, la forma en que que Musa Bezaile se encuentra y se conoce con Gustavo Moreno
en hoteles, ¿no?
Es precisamente en el lanzamiento de un libro, y se sabía perfectamente que lo llevaban a Musa Bezaile allí para que pudiera Gustavo Moreno hacer un primer acercamiento y decirle, me interesa mucho su caso, sé que puedo ayudar en su caso, y luego con Pinilla también las recomendaciones que había y demás. De verdad, esto es, ha llegado a un punto de mafia.
Y dice que el señor Moreno hacía ostentación de sus influencias, constreñía, es decir, presionaba diciendo, bueno, a ver, yo sé que esta cosa está muy difícil, yo no sé si usted está dispuesto, porque yo puedo ayudarlo a arreglar la situación. Es decir, una cosa de mafiosos, de verdad, de mafiosos, qué cosa tan impresionante.
Es una organización criminal con la manera de operar de una organización criminal, y como tal tiene que ser investigada por la Fiscalía General de la Nación, independientemente que algunos de los miembros de esa organización criminal tengan fuero. Y yo he venido insistiendo, perdón que lo diga en primera persona, pero desde que se comenzaron a conocer este tipo de actuaciones de esa organización criminal, que es la Fiscalía General de la Nación la que tiene que designar unos investigadores independientes, un equipo de investigación independiente que le dé todas las garantías al país, en el sentido de que esa investigación va a tocar a todos los que tenga que tocar e investigar, de manera que se pueda desmontar esa organización criminal, independientemente de si algunos de esos hallazgos terminan siendo enviados a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para lo que es de su responsabilidad. Eso se puede hacer dentro de la legislación colombiana,
la verdad judicial,
por ejemplo,
okay.
Claro. Y lo que es fundamental es que se le den las garantías, porque hoy en día, a mi juicio, no hay la suficiente credibilidad y confianza de la ciudadanía en la investigación que puede hacer la Fiscalía General de la Nación, siempre que esa investigación esté en manos del Fiscal General de la Nación, que fue el que nombró al fiscal Moreno, que fue, parece ser, la cabeza de esa organización criminal.
Tenemos en línea al ex senador Julio Mansur, que ha aparecido mencionado en la declaración de Musa Bezaile. Lo que hemos conocido inicialmente, en una primera versión que le entregó a Voces RCN, es que él no conoció directamente al abogado Gustavo Moreno, pero que sí intentaron contactarlo por otra vía. Ex senador Julio Mansur, bienvenido a RCN, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte.
Lo mismo.
A ti y a toda la opinión que te escucha reciente.
A propósito de sus declaraciones, una precisión. Usted intentó, o pues intentaron contactarlo, el abogado Gustavo Moreno concretamente, intentó contactarlo, intentó enviarle algún tipo de mensaje en el sentido de que él podía o tenía algún tipo de influencia en las decisiones judiciales.
Pero la primera, escena es por allí el 12, el 14 de diciembre del año 2004, cuando recibimos una llamada que nos trasladáramos, mi hijo y yo, no la recibí, la recibió mi hijo, de una persona conocida, para hablar con el señor Gustavo Moreno, entrevistarnos con él, para evitar que me capturaran, porque ya había una orden de captura en contra de Musa Bisaile y de Julio Mansur. Lógicamente, la respuesta mía fue, no vas y no voy. No, ya conocíamos un poco los antecedentes y la forma de actuar de, o la prepotencia o la manera como sobresalía en los medios jurídicos el señor Gustavo Moreno, y obviamente me negué rotundamente a asistir. Eso me llevó a lo que dice Musa Bisaile en su declaración. A Mansur le advertimos y mire que ahí está preso. Me llevó a que me detuviera y obviamente estuviera un tiempo de descanso en donde me tuvieron. Que digo siempre que aun cuando la jaula sea de oro, pues, jaula siempre será. Y entonces, de ahí en adelante, sí, vino el nuevo contacto. Cuando ya me detienen es cuando él se acerca a mi hijo Wadid Mansur y toma la iniciativa de brindarle sus servicios profesionales con autoridad y hablando fuerte, golpeándose el pecho con fortaleza, que él es la única persona que impide que a mí me lleven a juicio.
Señor Mansur, en la primera parte de sus declaraciones, cuando usted dice que rechazó cualquier contacto directo con el señor Moreno y le dice a su hijo que no asista, usted dice, es que nosotros ya sabíamos de las actuaciones de ese señor. Primera pregunta, ¿en qué posición estaba Moreno en ese entonces y qué sabían ustedes de Moreno?
No, sabíamos que tenía mucho poder, que estaba enroscado en la Fiscalía General de la Nación, que había defendido a otras personas, que era abogado y que tenía unos contactos muy fuertes de los cuales él hacía gala. Eso lo conocían muchísimos juristas de este país, eso no lo conocía Julio Mansur. Eso era un secreto a voces que manejaban en los medios jurídicos de este país, entre abogados, y sabían que el señor Gustavo Moreno poseía de alguna manera, entre comillas, un poder oculto que lo ostentaba abiertamente y con él manejaba algunos casos. Eso era lo que yo sabía del señor Gustavo Moreno, no sabía absolutamente nada más. Y reitero, cuando me llaman para reunirme en Barranquilla, digo, no voy. Y como no voy, ahí está la prueba de que no fui, me metieron preso. Además, para servir de chivo expiatorio y poder ablandarle el corazón al señor Musa Bisaile en un momento determinado. A Mansur le dijimos, dice Bisaile, que le dijeron a él, a Mansur le dijimos, Mansur no nos escuchó, y ahí está Mansur preso y el próximo eres tú. Eso ablanda cualquier corazón en un momento determinado.
Claro.
Y ese fue el proceso. Y después, cuando ya estábamos detenidos, ya yo estaba detenido en la picota, él brinda sus servicios a mi hijo por un valor muy alto, pero lo brinda dejando entrever que él tiene un poder omnímodo para poder evitar que la orden de captura continúe, es decir, ya dejarme en libertad. Pide una plata y garantiza prácticamente que en sus manos él es la persona que resolvería el problema, y bajo esas circunstancias me llega la oferta a través de mi hijo, a quien él le hace la oferta de prestar unos servicios profesionales especializados, y yo digo no, absolutamente no.
¿Por qué dice no?
La discusión sobre ese tema.
¿Por qué dice no? Si él le estaba garantizando un servicio jurídico, ¿porque a usted le generaba dudas o porque se sabía que no eran procedimientos legales los que él utilizaba? ¿Por qué dice no? Si en ese momento era un abogado que...
Me gusta tu palabra duda, me gusta. Puede que haya más cosas inmersas, pero me gusta tu palabra duda. No, simplemente esa no es mi manera de actuar, no es mi manera de pensar, duré 28 años en el Congreso y nunca tuve un señalamiento moral ni de corrupción, de absolutamente nada. 28 años, ni siquiera vinculado, nunca me vincularon a un mico presentado en el Congreso de Colombia, jamás me vincularon a algo de eso. Y ya no era tiempo de torcer mi camino. Ya yo creo que es mejor que haya pasado lo que pasó. Estuve detenido un tiempo y aquí estoy con la frente alto, en alto, respondiéndole a la opinión pública del país y a ti con mucho cariño en Blue Radio.
RCN,
perdón, es que me estaba llamando Blue Radio ahora.
Sí.
Escúchame.
No se preocupe, una precisión. No, es que ¿cuánto?
Me estaban llamando y se cortó la llamada, sí. Y entró la de ustedes y
se confundió. No, ¿cuánta plata le pidieron a su hijo para este servicio? Y a mí me llama la atención, de verdad, que entonces era claro para usted y para otras personas en ese momento que el abogado Gustavo Moreno tenía prácticas no santas.
Sí, no te puedo decir porque no estoy autorizado, pero alguien me había advertido, me había dicho, no me había advertido, que él tenía algunos contactos importantes y podría ser una persona que ayudaría a resolver el presunto problema que yo tenía frente a un tema de paramilitarismo, que entre otras cosas, Yolanda llevaba 7 años y pico, casi 8 años. Y eso es mucho tiempo para estar uno en la picota de la opinión pública, de los medios de comunicación. Y posiblemente causa desespero, pero yo no accedí, no caí en los brazos en ese momento de un problema mayor como este problema que hoy agita y convulsiona al país.
Señor Mansur, en ese momento en que Moreno hace contacto, en que se entrevista con su hijo y le hace pues esa oferta de servicios, entre comillas, ¿el señor Moreno era asesor de la Fiscalía de Montalegre qué cargo ejercía en ese entonces?
Acuérdate que cuando ya entra ya en el proceso, sí, creo que era asesor de Montalegre, creo que era asesor de la Fiscalía en su momento. Pero acuérdate que ya pasan muy pocos días mientras me hacen la llamada y posterior la llamada para ir a Barranquilla a resolver mi problema, que eso esa fue la razón de mi llamada. No te puedo decir montos, me tocaría mentir, o sea, porque por teléfono nadie iba a decir, y si usted da tanta plata, ¿no? Sobre todo un hombre como Moreno, que no iba a permitir, que quita celulares en el momento de una conversación, cuando van a hablar con él, pues tú te imaginarás que por teléfono la primera instancia no nos iban a cobrar ni a decir que aquí hay un monto de dinero. Lo que sí sé yo es que en algún momento Moreno expresó, no sé a quién fue que se lo dijo, aquí tengo una pequeña confusión, de que si Mansur hubiera pagado inicialmente eso le hubiera salido mucho más barato. Pero desafortunadamente para él y afortunadamente para mí no pagué ni en la primera, ni en la segunda, ni nunca tuve la menor intención de pagar por demostrar mi inocencia. Por eso no se paga.
Ex senador Mansur, ¿por qué usted no denunció eso que fue un delito, ese constreñimiento? ¿Por qué no recusó a quienes le estaban juzgando?
¿A quién voy a acusar? La primera fue una llamada, diciéndome, ustedes resuelven el problema. Una llamada entre unas personas amigas, que hombre, si quieres resolver este problema, hay una reunión en Barranquilla, te van a meter preso. ¿Qué denuncias? Esa es una pregunta que es buena hacerla al aire, pero que obviamente no tiene contestación. En la segunda instancia me proponen por un alto valor, con preponderancia, con prepotencia, con ego, no a mí, a mi hijo, prestarte un servicio valioso diciendo que tú tienes unas muy buenas relaciones, ¿en dónde está el pecado? Porque es que a mí, yo no conocía a Gustavo Moreno, y si lo conocí, seguramente, posiblemente, de paso, entre las miles y miles de personas que uno conoce en la vida, pero nunca tuve un trato directo con el señor Gustavo Moreno, parte de esa base. En segundo término, ¿qué denunciábamos? Si en la segunda oportunidad lo que nos dijo, lo que le trató de decir a mi hijo es que ustedes no me hicieron caso y por eso tu papá está preso, y tu papá no hubiera estado preso, y ahora les vale mucho más porque en la primera oportunidad eso era hubiera sido más barato. Y ¿qué denuncias? No, no denuncio. Lo extraño de este caso y lo que tiene que investigar la autoridad competente es cómo el doctor Gustavo Moreno se enteró de que a mí me iban a poner preso en diciembre y que había una orden de captura contra Julio Mansur y que había una orden de captura contra Musa Besaín. Eso es lo que la justicia tiene que entregar. Y yo, además, poner una denuncia de la palabra de uno contra la palabra del otro, eso para que después me lo... No hay pruebas fehacientes y me obliguen a retratar como está pasando en este país permanentemente. La gente denuncia y termina la persona que denuncia retratándose ante la opinión pública del país. No, yo no estaba, además ya estaba detenido.
Claro.
Y mi conciencia no me daba en un momento determinado para pensar que yo podía poner una denuncia. Un hombre detenido contra un flagrante, importante abogado de la población colombiana que además había escrito un libro sobre falsos testigos y lo habían prologado.
Sí, doctor Mansur, en los acercamientos, en los contactos, Gustavo Moreno sí mencionaba su cercanía con Leonidas Bustos y mencionaba esa expresión para referirse a Leonidas Bustos de mi papá.
Mire, eso yo no sé si lo habrá dicho frente a mi hijo. Frente a mí imposible porque yo nunca hablé con Gustavo Moreno. Entonces, mi hijo tiene hoy una versión ante a la Fiscalía General de la República y lógicamente él dará su versión, qué fue lo que sucedió y qué fue lo que no sucedió. Yo quiero dejarle ese protagonismo a mi hijo Wadid, que es quien realmente tuvo un contacto con Moreno, contacto al que no cuyas pretensiones en su momento, sean las que fueran, no las accedimos y no pusimos la denuncia, reitero, porque no teníamos una prueba de ninguna naturaleza. Eso podría ser la palabra del señor Gustavo Moreno contra la palabra de mi hijo Wadid Mansur, un muchacho de en ese entonces de 28, 27 años, que denunciando a un abogado ilustre con alto contenido de poder en su interior.
¿Conoció usted de otros casos, o tal vez oyó alguna vez de otros casos similares de otros colegas congresistas o funcionarios de la justicia general?
Voy a responder esa pregunta de otra forma.
A ver.
Se la voy a responder diciéndole, en la conciencia de todas las personas, para aclarar todo este tema, está la respuesta. Ellos son los que tienen que salir, como estoy saliendo yo a la opinión pública, a dar la cara. Yo salgo... digamos que no con orgullo, porque eso no sería la palabra, pero salgo con la frente en alto, con dignidad, a decirle a la opinión pública que tuve un mal momento porque no accedí a unas pretensiones. En mi caso sí, realmente, como ya lo pude demostrar ante la Corte Suprema de Justicia, no había nada que temer, pero que sin embargo... estuve detenido porque la ley 600 obliga a la Corte Suprema de Justicia a tomar esa determinación de detenernos para después escucharnos en juicio, cosa que yo no lo veo, pero nosotros mismos hicimos la ley y sobre esa ley teníamos que aceptar las consecuencias de lo que pasaba. Mire, yo no sé qué más decirle, lo que tengo que decirle se lo voy a decir a la Corte Suprema de Justicia y lo único que les puedo contar a ustedes en FCN es que yo diré la verdad como siempre lo he hecho, que contaré algunas cosas que no digo hoy al aire por respeto a la Suprema Corte de Justicia, que entre otras, reitero, me dio todas las oportunidades los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya en mi juicio me dieron todas las oportunidades, todas las garantías para demostrar mi inocencia con altura. Y eso yo le agradezco a la Corte Suprema de Justicia porque yo tenía otro pensamiento de cómo funcionaba este tema de la parapolítica. Y de verdad me siento cómodo con lo que sucedió en el seno de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Dice usted que por respeto a la Corte hay cosas que no va a decir en los medios y que va a decir en la Corte. Es decir, ¿hay más? ¿Hay información adicional?
Hay cositas, pequeños detalles que interconectados te llevan a pensar que había maldad, por lo menos había maldad y deseos de llevarme a la prisión por parte de un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, que fue el último magistrado que llevó mi caso ante la Corte Suprema de Justicia.
Un magistrado auxiliar.
Que no había equilibrio por parte de ese magistrado y que obviamente le entregó a la Suprema Corte de Justicia, a la Corte Suprema de Justicia, le entregó un informe que no correspondía a la verdad y a la realidad de lo que había sido mi vida frente al proceso del paramilitarismo en Córdoba y en Colombia.
A todas estas, ex senador Mansur, ¿su caso en qué estado está? ¿Ya está resuelto? ¿Está pendiente de decisión?
No, ya terminamos el juicio. ¿Listo? Ya terminamos el juicio. Ya estamos esperando que se finiquite. Ya viene la parte final mía en la Corte Suprema de Justicia, y que la Corte, en su inteligencia y su sabiduría y su madurez, reitero, habiéndome dado todas las garantías, si la Corte Suprema de Justicia llega a condenarme, que no lo permita Dios, además, que no va a encontrar absolutamente nada en el camino, no encontró absolutamente nada en el camino, yo seguiré diciendo que la Corte Suprema de Justicia me entregó todas las garantías para que yo pudiera defenderme plenamente ante ellos, en este caso de promoción, lo mío es promoción, y quiero decirte algo, es promoción, y nunca nadie dijo, a Mansur le dieron un voto, a Mansur lo ayudaron los paramilitares, a Mansur le dieron un peso los paramilitares, antes por el contrario, los paramilitares comenzaron matándome a mi mejor amigo en el departamento de Córdoba en 1999, un hombre negro que era concejal de Montería, un hombre a quien yo quería de verdad y todavía sigo queriendo, llamado Guillermo Córdoba, lo sacrificaron dizque por un proceso de invasiones en donde también pensaban sacrificarnos a nosotros. Y ahí comenzó mi historia con las sauces, es una historia de sangre. Me mataron a mi mejor amigo, en ese entonces el hombre que mayor cantidad de votos ponía en el Consejo de Montería, y bueno, se originó mi tragedia desde ese día.
Ex senador, muchísimas gracias, ha sido muy amable con los oyentes de RCN Radio.
Yolanda, a ti y a los oyentes de RCN un gran abrazo, feliz día, y espero que esto todo termine, como lo dije yo, la gente contando realmente lo que les incomodó o lo que vivieron sobre este tema que hoy tiene sobresaltado al país. Gracias.
Es el ex senador Julio Mansur. Fue mencionado por el senador Musa Besaile en su declaración ante la Corte Suprema de Justicia, y lo mencionó en el sentido de que a él, en su momento, cuando le pidieron la plata para solucionarle su problema, le dijeron, mire, Julio Mansur no quiso aceptar la cosa y ahí está metido en la cárcel. Entonces, la versión que da Julio Mansur es que a él intentaron contactarlo, no personalmente, porque él dice que nunca conoció a Gustavo Moreno, sino a través de su hijo, pero que era un secreto a voces. Era un secreto a voces que había un poder oculto que manejaba el abogado Gustavo Moreno en los altos niveles de la justicia.
Sí, habría que decir, Yolanda, que la situación de Julio Mansur y de Musa Besaile son distintas, en la medida en que Julio Mansur asegura que no se pagó nunca por esos servicios excepcionales que le prometía y le ofrecía el señor Gustavo Moreno, mientras que en el caso de Musa Besaile, la información que tiene la fiscalía es que el pago sí se produjo en varias cuotas, cerca de cuatro contados, digamos, del pago de los 2,000 millones de pesos, en cuyo caso ya no estaríamos hablando de una simple extorsión, sino de un cohecho.
Pero yo agregaría sobre, teniendo en cuenta las declaraciones del ex senador Mansur, que dice que Moreno era asesor del fiscal Montealegre en el momento en que se acercó a ofrecer sus servicios especiales, entre comillas, la pregunta es, ¿qué tiene que decir el ex fiscal Montealegre con la patente de corso que le dio a Moreno para actuar? Hay unas preguntas también sin responder, porque es durante la Fiscalía de Montealegre que Moreno adquiere ese poder.
Y fíjese que todas esas preguntas y muchas otras más, ¿por qué nombraron a Moreno? ¿Quién lo recomendó?
Bueno,
¿qué otras actuaciones tomó? Todas esas preguntas solamente se pueden responder por una investigación criminal independiente que haga la Fiscalía General de la Nación. Yo me pregunto, ¿cuál es el fiscal o fiscales que están conduciendo, dirigiendo esa investigación? ¿Tenemos los ciudadanos la confiabilidad en esa investigación y esos fiscales? ¿Quién los
sobre
nombró?
Todo que son subalternos del fiscal general, del que se sabe que el señor Bustos, el señor Bustos fue prácticamente su jefe de debate, que fue el que le recomendó a Moreno. Entonces,
ahí hay unos problemas.
Problemas adicionales. En el caso de la investigación que alguna vez tuvo en su momento el ex senador Vargas Lleras por Parapolítica, quien recibió esa investigación como presidente de la Corte fue Leonidas Bustos. Quien proyectó el fallo para absolver al señor Vargas Lleras es la abogada Luz Mabel Parra, que a su vez es la exnovia del señor Yayo Torres, que fue asesor legislativo de Barón Cotrino de Cambio Radical. Ese señor Torres fue titular de prensa hace un par de meses, porque después del escándalo de Moreno, el señor Torres tiene que salir de la unidad legislativa del senador Barón Cotrino por el escándalo. Todos los casos de Bustos tendrían que reabrirse, incluyendo y sobre todo ese en particular.
¿Se puede de oficio, José Manuel, o tiene que aparecer?
No hay ninguna manera.
No. Digamos, excepcionalmente habría que ver si un recurso extraordinario de revisión cabría. Lo dijimos la vez pasada, también excepcionalmente intentarse una tutela por alguna vulneración del debido proceso, pero es que recordemos que estamos hablando de cosa juzgada, y eso en el derecho es un principio casi que sagrado.
Y en casación, además, por la Corte Suprema de Justicia.
En única instancia, en los casos de los aforados. Es difícil, es complicado. Eso, digamos, es lo que uno desearía, pero desde el punto de vista jurídico, y uno entiende además que exista esa protección frente a la cosa juzgada, no es fácil.